sur, mañana gris todavía en la ciudad de Concordia, pero acá cálida. Un amigo, hablamos, nos une la pasión por el básquet, hoy en funciones de coordinador de este programa. Vamos a explicarle, preguntarle bien a él. El otro día estuvo Mario Zeituni y nos explicó, hablamos con gente, hablamos de generación positiva. Está con nosotros Luciano Correa, gente muy vinculada, entrenador de básquet, conocedor, estudioso del básquet, y es coordinador justamente del programa Generación Positiva, que se divide en cuatro puntos importantes, y uno es el básquet, ¿no? Que para mí va a jugar un rol importantísimo en lo social, ¿no? En una ciudad con problemáticas sociales, tener este tipo de programa me parece que es clave. Y bueno, Luciano está coordinando porque son en varios puntos. Ahora igualmente nos va a ir explicando. Luciano, un placer tenerte en el programa. La verdad que un gustazo, che.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por la presentación y un saludo para toda la audiencia de tu programa, que sé que es muy importante, porque yo ya te seguía por ahí cuando estaba en otra radio, y bueno, también nos ha mantenido siempre el vínculo del básquet después de tu trabajo ahí en Estudiante como jefe de prensa.
Ahí está, bueno, a mí me daba ahí algunas enseñanzas, Luciano, siempre sumando, que eso es lo importante. Aparte, buen tipo, eso a veces también es muy importante. Luciano, bueno, amás el básquet y esto se nota la pasión que le ponés, pero ahora con un programa llegando a sectores que por ahí el básquet le costaba llegar y que puede jugar un papel importantísimo. ¿Lo ves así a esto de generación positiva?
Sí, la verdad que cuando me vinieron a buscar para poder organizar el aporte que tenía, en este caso la delegación argentina de CTM para el básquet, lo primero que pensé era poder ver la posibilidad de que haya más chicos jugando al básquet, y abrir otros lugares, sobre todo pensando en la periferia. Yo hoy por hoy vivo en el barrio Parque, y bueno, por allá por el 2008 había tenido la posibilidad de armar una escuela de básquet. En ese momento, a través del trabajo de Ángel Giano, en su paso por la provincia. Después, en la siguiente etapa sería cuando él fue de Cáfega al gobierno de la provincia. Bueno, en ese momento logramos armar una escuela de básquet ahí en el barrio, y ahí la cancha está en una escuela, que es la Escuela República de Entre Ríos. Bueno, después, por cuestiones esa que uno no entiende de la política, eso no pudo tener continuidad. Y cuando me vinieron a buscar ahora, cuando Rubén Beitrizón me llamó, lo primero que pensé es poder recuperar ese lugar, porque yo estoy como entrenador y coordinador en el club hípico, y nosotros ya tenemos varios chicos del barrio Parque, y los tenemos incluso con media beca o con beca completa. Entonces, yo siempre tuve la misma idea, o sea, no comparto el trabajo en los barrios, donde los chicos quedan solo en el barrio, o sea, donde se hace el trabajo social o el deporte social, y después los chicos no salen del barrio, ¿no? Para mí, el punto fundamental del deporte es que sea un agente de movilización social, que sea movilizador. Entonces, lo primero que pensé es cómo lo conectaba. Entonces, es una escuela de básquet en los barrios conectada con el deporte federado. Entonces, bueno, básicamente el programa es que cada club que se inscribió y que recibe aportes tiene como contraprestación armar una escuela de básquet. Los que ya tienen su estructura, los más conocidos, tienen que ir a otro lugar, entonces abrimos una escuela de básquet nueva. Bueno,
está bien pensado,
Y la contraprestación es el pago al entrenador. Bueno, con el aporte de CTM el club compra los materiales, le paga al entrenador, y después tiene que llevar chico con beca deportiva al club. Entonces ahí está la conexión, ¿no?
Mirá vos.
No queden solo en el barrio, sino que realmente el chico que tiene condiciones deportivas tenga la posibilidad de cambiar su futuro a través de la posibilidad de vincularse con otro medio, con otras personas, y que el día de mañana eso le abra puertas de trabajo o de estudio.
Aparte del rol que juega lo cooperativo, lo colectivo en deportes como el fútbol y el básquet, también es importante, ¿no? Que un barrio atraiga a chicos que por ahí se conocen pero que no tienen una actividad en común, y hoy centrarlos. ¿Te parece que esto también juega un papel importante? sin dejar de lado que hay problemática en los barrios, que las esquinas existen, que hay un avance de las drogas, si querés llamarle, o de la delincuencia, sí, sí. Y hoy le das la opción de que entrenen, se cansen, que vayan a dormir porque estén cansados. Me parece que juega algo integral.
Sí, sí. El deporte colectivo, o sea, cualquiera de los deportes colectivos tiene eso, ¿no? De estar en un grupo, de tener que trabajar en equipo para que te vaya bien, de disfrutar, de hacer amigos, pero más que nada tiene que ser un medio. A mí me pasa hoy por hoy, y me ha pasado hasta incluso dirigiendo en la Liga de Desarrollo en Estudiantes, ¿no? Que es básquet profesional. Si no veo la conexión entre el deporte y después los hábitos, la conducta, la disciplina, el estudio y la parte de salud, me parece que nos falta una parte, por más que sea básquet profesional. Por eso yo por ahí he insistido mucho en estas dos temporadas que me tocó estar en la Liga de Desarrollo con los chicos que por ahí, o sea, no estaban terminando la escuela o no estaban rindiendo la materia que tenían que rendir, y si después tenían la escuela secundaria completa, bueno, hay que estudiar una carrera, no solo jugador de básquet, y esto lo pienso para cualquier ámbito, o sea, para cualquier categoría de básquet profesional, Pablo, y lo hemos hablado con los jugadores, y bueno, hoy por hoy me toca tener una relación muy buena y converso seguido con Fernando Malara, y él está terminando la escuela secundaria.
Mirá vos, y jugador de 20 ligas, ¿no?
20 ligas, y cuando hemos hecho alguna charla dentro del club, que ellos han tenido la gentileza de estar conversando con los chicos, él, Sebastián Orresta, Johnny Slider, bueno, el punto en común era que ellos, por ser deportistas profesionales, no habían podido hacer la escuela secundaria, pero lo veían como una obligación, y en un momento Fernando mismo me decía, si no tenés la secundaria, no podés ir a ningún lado. No, él quiere ser entrenador de básquet, ¿no? Pero vos, para hacer la licencia de nivel 1,
tenés que tener la secundaria,
tenés que tener el título secundario.
Mirá vos.
Entonces, si él, como vos decís, que jugó 20 temporadas, que jugó en los mejores equipos de Liga Nacional, Peñarol, Atenas, jugó en Europa, jugó en la selección argentina, porque es compañero de camada de Luis Escola, salió campeón con la selección argentina en torneo de América, y te dice eso, me parece que después no tenemos otro camino. Yo siempre estoy convencido de lo mismo, o sea, cuando me ha tocado también estar por ahí en la radio, me han tenido una columna en la radio de la UNER cuando me invitaron a estar dentro de la programación, y era deporte y estudio. Y muchos deportistas que están a nivel olímpico y profesional entrenan y estudian. Bueno, el caso hoy por hoy, ¿no? El caso más conocido es el de Paula Pareto, ¿no? Medalla de oro y, bueno, doctora y con todos los
honores. Mirá, yo te cuento un ejemplo, ¿no? Laburaba en un medio nacional, Clarín, puntualmente, y me tocaba, en una parte me tocaba cubrir el Club Anfield. Y en ese, las inferiores las manejaba el glorioso Silvio Marzolini. Cuando se enteraba de la entrega de las libretas en el predio que tiene Banfield en Luis Guillón, que es una localidad ahí cercana, que es hermoso, traía un banquito y empezaba a llamar a los pibes con las libretas, cuando se entregaba las libretas. Y aunque sea la figura, si tuviste aplazo, no lo dejaba jugar en el fin de semana. Lo hacía toda una estructura el tipo de Silvio Marzolini, un histórico jugador de Boca, que manejaba en ese tiempo las inferiores de Banfield, con un laburo a conciencia, con esto de estudiar, y a pibes que congregaba de sectores muy vulnerables a sectores de clase media alta, porque todo el mundo congrega el fútbol,
sí.
Y se notaba, chico, sabés qué buen trabajo, y vos hablabas con los padres y estaban todos de acuerdo, hasta pibes que estaban pisando la reserva.
Sí, para mí tiene que ser una obligación, Pablo, o sea, desde el lugar de entrenador del club, bueno, yo lo viví hace 20 años cuando fui jugador y arranqué como entrenador con José de la Mora en Capuchinos, y sigo pensando lo mismo. O sea, nosotros en el club, en este caso en el Club Hípico, también cada vez que llega la fecha le pedimos copia, después muchas veces tratamos de conseguir algún premio por los contactos que uno tiene, alguna camiseta, gorro, algo vinculado a la Liga Nacional. Entonces también es una motivación extra. Y después vamos trabajando con los padres, y hoy por hoy los chicos que ya tenemos de varios años no son sacados de los entrenamientos uh-huh. sin una charla conmigo como entrenador y uh-huh. coordinador. Uh-huh. Hemos logrado eso, ¿no? Que los padres vengan primero a hablar con nosotros, que por ahí están dando mal en la escuela. Bueno, no lo sacamos los entrenamientos porque el deporte es fundamental y necesitamos tenerlo en el club, pero por ahí el fin de semana tenemos partido, no juega.
Uh-huh. Ahí está, mirá vos.
Entonces lo vamos trabajando uh-huh. y da resultados. Uh-huh. Y tenemos que ponernos...
jugar con esto del premio castigo.
Claro,
¿no?
Y tenemos que ponernos rígidos uh-huh. en eso, no solo los entrenadores de básquet, los entrenadores de todos los deportes, uh-huh. para que los chicos vean que hay un solo camino. Uh-huh. Que eso es una de las cosas, o sea, a mí me gusta mucho el sistema deportivo y educativo de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y vos sabés que en las universidades serias y en los high school que trabajan seriamente, si no tenés buenas notas uh-huh. en el equipo del deporte que elegiste, no jugás.
No, y aparte si no recibí la beca, hay un montón de cuestiones que te pueden dejar afuera.
Tal cual.
Y acá, ¿cómo estás viendo la aceptación de los chicos con este programa Generación Positiva? ¿Ves que se van sumando? Porque uno ve que esto es mucho de contagio también, ¿no? Por ahí no le interesaba, pero ve que los amiguitos van. Entonces vos decís, se está generando un buen escenario.
Estamos en una fase de inicio, estamos uh-huh. en una etapa de arranque. Entonces, bueno, primero van conociendo cada lugar. Cada escuela está supervisada por el uh-huh. club. Uh-huh. O sea que el club es el que marca la línea uh-huh. y lleva su entrenador y trata de poner la misma línea, los mismos lineamientos uh-huh. que tienen la estructura del club y bueno, y empezar a marcar, ¿no? Situaciones de conducta, uh-huh. de hábito, de vestimenta, de uh-huh. La hidratación, la alimentación, el orden en los entrenamientos, empezar a marcar un poco la asistencia, que no es el playón del barrio que voy cuando yo quiero, no, si vos querés estar y participar tenés que estar los 3 días de entrenamiento porque el programa tiene un mínimo de 9 horas semanales que es flexible en algunos casos cuando sabemos que por ahí no se puede llegar a esa cantidad de horas, pero queremos un mínimo de 9 horas, que es lo mismo que se trabaja más o menos en minibásquet en los clubes. Y los chicos la verdad que responden, o sea, la expectativa está. Acá el caso que ahora un poco ha tomado más difusión es el de Sarmiento.
Sí, que tiene las 4 actividades del Generación
Sí, Pablo. Sí, sí. Y ellos tuvieron 1 mes y medio sin tablero de básquet. Uh-huh. Algo impensado, porque si uno piensa un entrenamiento uh-huh. de básquet, y bueno, ¿dónde sí. están los aros? Bueno,
por lo menos que tengan 2 minutos para entonces, tirar.
Yo creo que esa es una fotografía de la expectativa y la motivación que tenían los chicos de este barrio. Uh-huh. Y bueno, y gracias al trabajo de Eduardo Jacobo, que fue el motor de ese lugar, al profe Franco Arroni, jugador de la Liga Provincial, bueno, ahora juega en Ferro el Inter Asociativo y la Liga Provincial para Sportivo San Salvador, uh-huh. porque desde ahí, gracias al trabajo de ellos dos, más el aporte del programa de CTM, bueno, ahora si vos pasás por la cancha... los martes y los jueves, más los sábados a la mañana, cuando haya entrenamiento, tenés 4 tableros.
Mirá vos.
Y 2 canchas transversales.
Mirá vos.
Y hoy por hoy, ningún club tiene eso. Ningún club de básquet tiene 4 tableros de cristal. Mirá. O sea, 2 canchas cruzadas.
Uh-huh,
uh-huh. Entonces, bueno.
Y ahora ponerle para los oyentes, para los padres que empiezan a ver, o los mismos chicos que pueden estar escuchando, para hacer básquet puntualmente hoy, ¿qué opciones tiene en este programa, ¿no? Generación Positiva? ¿Qué opciones tiene? Sarmiento, una nombraste, pero ¿qué otras opciones tiene para hacer básquet? Sabemos que fútbol también tiene sus opciones, que la cultura también tiene sus opciones, pero el básquet puntualmente.
Hemos logrado, a partir de este programa, que se inscribieran 3 clubes que no tenían básquet, ¿no? Uno es Sarmiento, que lo tenemos acá en el barrio de la radio, uh-huh. San Lorenzo de Villadela, claro. Y 9 de julio de Colonia Yuma. Uh-huh. Después, bueno, el Club Hípico, nosotros estamos supervisando la escuela La República de Entre Ríos, mirá. Barrio Parque, uh-huh. Doctor Sauré uh-huh. y La Pampa. Y, bueno, estudiante había arrancado en la escuela Alma Fuerte y ahora ellos han tomado la decisión de no participar uh-huh. más en el programa de CTM, pero el presidente del club me dijo que iban a continuar. Imagino uh-huh. yo que con la misma idea de que la escuela sea gratuita, o sea que uh-huh. tiene que estar también uh-huh. la escuela Almafuerte con su cancha de básquet dirigida por el Club Estudiantes. Y bueno, y después Ferro y Capuchino todavía no arrancaron. Uh-huh. Capuchino tiene un acuerdo con el Club Alumni, pero todavía no ha logrado poner en marcha. Entonces recibió un aporte inicial, pero después, bueno, no va a recibir más aportes uh-huh. hasta que arranque la escuela. Lo mismo el Club Ferro, que cerró un acuerdo con la escuela Nuestra Señora de la Merced. Uh-huh. Así que ese lugar también es otro lugar que uh-huh. se puede ir a practicar básquet gratuitamente. Uh-huh. Cada uno tiene su club, ¿no? Uno uh-huh. tiene que averiguar.
Uh-huh. Por la institución deportiva.
Claro, porque después el programa lo que contempla es a largo plazo, porque sabemos que en esta fase inicial es muy probable que este año no lo logremos, pero a largo plazo cada club tiene que dar 5 becas en la categoría mini, que son los jugadores de 11 y 12, 5 becas en sub 13 y 5 becas en sub 15.
Mirá qué bueno.
Y bueno, y después le agregamos lo que yo te decía, uh-huh. Pablo, ¿no? Los chicos se les da una planilla en la cual se les pide la última libreta escolar. Porque lo primero que queremos ver es que esté escolarizado, seguro. Y después cómo va, ¿no? En la escuela, como para poder tener un control de eso. Se le van a hacer los estudios médicos, y bueno, y después ya Rubén Betrizón nos ha manifestado que ya tienen planificado poder hacer en un futuro cercano un trabajo con nutrición.
Mirá vos.
Con la
bien integral, ¿eh? Uh-huh.
Con la posibilidad de que se agregue también la parte de odontología. Uh-huh. Y bueno, y a través de Mario Zaitún, que vos me comentabas que ya ha estado por acá uh-huh. por el estudio.
Estuvo, sí, estuvo y nos habló también.
Está pensado poder agregar las charlas que son fundamentales uh-huh. sobre la prevención de adicciones. Uh-huh. Porque la verdad que Mario me contaba cuál era la franja de edad, ¿no? En la cual
se inician muchas veces.
Claro, y la verdad que uno lo tenía, o sea, pensaba que...
Te sorprende, pero es muy, muy, muy temprano.
Claro, pensaba que eran cuando eran más grandes, y Mario me decía, tenemos que arrancar mucho más abajo y podemos hacer un trabajo muy importante. Ahora, de por sí ya le estamos ganando, como decía vos, a la esquina, le estamos ganando a la junta que no es buena. ¿Por qué? Porque una vez que vos vas ahí, tenés 3 entrenamientos uh-huh. por semana o 2 entrenamientos por semana, pero tenés 4 o 5 horas semanales ya uh-huh. que estás ahí en el deporte,
sí.
que necesitas después descansar, uh-huh. el tiempo que te sobra, que ese por ahí es el factor clave, ¿no? El tiempo que les sobra a los chicos, ¿no? Están haciendo deporte, uh-huh. después ya tienen que ir a la escuela, tienen que estudiar, uh-huh. y si ven que
tienen
nosotros...
Tienen que tratar de andar bien porque le van a controlar las notas.
Si ven que nosotros estamos encima de la libreta, saben que si no cumplen con eso...
Sí.
O no van a ser parte de la escuela de básquet del barrio, y o después a futuro no van a tener la posibilidad de acceder a esa beca, ¿no? Porque por ahí el chico tiene las condiciones deportivas, pero como yo te decía vos, después si nosotros vemos que el chico está teniendo problemas en la escuela, nosotros tenemos que atacar ese punto sí o
seguro.
Sí.
Con respecto a nuestra pasión por el básquet, ¿puede servir también para reclutar jugadores que por ahí antes no se tenían en cuenta por los sectores en los cuales? ¿Sirve también para eso, pensando en el buen momento del básquet de Concordia, ¿no? Un equipo en Liga Nacional, 2 equipos más en otro torneo nacional, en el tercero a nivel nacional. Hay un buen escenario del básquet de Concordia, ¿pero sirve también para eso?
Sí, yo no tengo duda que sí, porque muchas veces cuando vas hacia la periferia te encontrás, ¿no? que hay muchos chicos... obviamente que al ampliar el universo de jugadores uh-huh. podés encontrar más chicos con condiciones, sobre todo pensando en que aparezcan chicos de altura, ¿no? Uh-huh. Que siempre estamos buscando los jugadores altos. Para mí es una gran oportunidad. Yo lo armé pensando primero en mi club, porque uh-huh. me vinieron a buscar y no sabía bien cuál podía ser el alcance, ¿no? Y una vez que yo lo armo para que sea productivo para mi club, y me estoy asegurando de que si es productivo uh-huh. para mi club, va a ser productivo para todos los clubes. Para mí es una gran oportunidad. Uh-huh. Yo lo tomo a partir de ser un profesional que no trabaja habitualmente en la política, yo lo tomo como una gran oportunidad. No creo solamente en recibir, ¿no? los aportes, sino que creo mucho en el trabajo, en decir, bueno... Uh-huh. recibimos los aportes y demostramos trabajo, y bueno, si y el año que viene si todos los clubes mostramos trabajo, y bueno, yo me sentaré con las autoridades de STM, le diré, bueno, mirá, ahora necesitamos el doble, que el aporte en vez de ser como en el 2017,
se duplique, porque,
sea el doble.
Porque no.
Y voy a pelear por eso, y no, y no, o sea, no, no me interesa, entre comillas, quién está, ¿no? Del otro lado. Pero si mostramos trabajo, yo creo mucho, o sea, y solamente digo eso cuando voy a un club, ¿no? Yo creo en el trabajo día a día. Eso es lo que me da confianza y que me da seguridad. Entonces quiero eso, si mostramos eso, voy a ir a pelear por los clubes para que podamos tener un aporte mayor.
Bueno, la idea también es incentivar esto con charla. En el inicio vino un grosso, alguien que cambió la historia de un deporte, te diría que fue Cachito Vigil con las Leonas, lo que hizo fue glorioso. Vino y una charla explotó de gente, me dijeron que estuvo extraordinaria. La idea es, primero contame sobre eso, cómo lo viviste vos, pero también si la idea es empezar a abastecer con charla, con gente de ese nivel de deporte para que vengan y estén dando sus conocimientos o a veces su ejemplo, su historia, ¿no? Que a veces juegan un papel importantísimo.
Sí, 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 está dentro de la planificación y la verdad que la charla fue excelente porque el entrenador es de primer nivel, un tipo que ha estado en lo más alto del deporte mundial y vino con una preparación excelente, ¿no? Porque la charla la verdad que estaba preparada de manera excelente de principio a fin y terminó siendo todo el tiempo un imán, ¿no? Porque estuvo 2 horas y fue impresionante porque ni agua tomó. O sea, todo el tiempo estuvo moviéndose, se brindó al 100% y eso fue un valor agregado. Ahora la idea de la coordinación general es darle continuidad a eso, siempre pensando en que la persona que venga te dé algo más, ¿no? Más allá de lo que es el deporte, y eso es lo que se buscaba, ¿no? Con Cachito Vigil, que por ahí te hable del legado, que te hable de la planificación, que te hable de un trabajo a largo plazo. Entonces, bueno, ahora que tenemos ya el visto bueno como para poder traer una personalidad del fútbol, que ahí va a estar encargado Mario Zaitún y Martín Dri, y del básquet, no solo va a ser vinculado a lo deportivo o a lo específicamente de lo que es la cancha o un equipo, los resultados, sino que venga alguien que nos pueda dejar también mucho para la parte dirigencial, para la parte de planificación, de proyecto a largo plazo, y que podamos utilizarlo, o sea, no solo para el deporte al cual está vinculado esa persona, sino que lo podamos utilizar para todo el deporte de Concordia.
Seguro, ¿no? Con el relato de su historia personal, de su experiencia, a veces hasta en el tema motivación juegan un papel.
Sí.
Te quedas un ratito más, quiero hablar del básquet, quiero hablar de Estudiante, quiero hablar de Ferro, quiero hablar de Capuchino, quiero hablar de la Liga de Desarrollo. ¿Cómo va el tema de la UNER? ¿Va a jugar este año?
Pero ahí tenés un pequeño detalle, ahora en la pausa yo te lo comento.
Ahí está, Pablito, vamos a la tanda y seguimos, vamos a meternos con este deporte que queremos tanto, que es el básquet. Ya arrancaron los partidos amistosos y nos pone contento porque teníamos abstinencia ya del básquet. Todo tuyo, Pablito.